El título de esta predicación es El Ciento por Uno. El Ciento por Uno. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 8. Y hoy vamos a estar viendo el último sermón de esta parábola. Mateo capítulo 13 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a treinta? Por uno. El versículo 18 de ese mismo capítulo dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Hoy vamos a estar enfocándonos en el versículo 23, y esperemos en el Señor que podamos tener hoy el último estudio de este versículo y de esta parábola. En los estudios pasados miramos la respuesta de un corazón apático y endurecido hacia el mensaje de Cristo. Este fue el que fue sembrado junto al camino, en un terreno duro. Y Cristo nos mostró cómo es la actitud, la reacción, cuál es la respuesta de un corazón apático y endurecido hacia su mensaje y hacia su persona. En el segundo punto hemos mirado la respuesta emocional y superficial de un corazón hipócrita. Hemos visto también otro tipo de corazón. Hemos visto aquella persona que responde al mensaje de Cristo de una manera meramente emocional y superficial, que es por encima, donde tiene esa persona un corazón hipócrita. Aparenta recibir la palabra, pero por dentro tiene un corazón duro. El estudio pasado miramos la respuesta de un corazón mundano o de un corazón carnal, donde esta persona tiene varias motivaciones y ambiciones carnales que le impide que la palabra de Dios crezca y dé fruto. Esta respuesta de esta persona es que recibe la palabra de Dios, pero el momento que esta palabra comienza a demandarle más seriedad y comienza a apropiarse de sus metas, motivaciones, ambiciones personales, tal persona desiste y esas motivaciones carnales ahogan la palabra. Pero hoy vamos a ver el punto número 4. Vamos a mirar la respuesta de una verdadera espiritualidad. La respuesta de una verdadera espiritualidad. Muchas veces se oye decir que las personas que ven visiones, que sueñan sueños, las personas que ven demonios por todos lados, muchas veces a esas personas, ellos mismos u otras personas, les consideran como más espirituales que otras, porque tales personas supuestamente reciben visiones, sueños, profecías, etc. Pero hoy vamos a mirar, según Jesucristo, ¿qué es la verdadera espiritualidad? ¿Qué es verdaderamente ser un creyente verdadero? ¿Qué es realmente ser una persona espiritualmente genuina? ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Para el mundo y movimiento pentecostal carismático, a las personas que se les denomina o se les cree más espirituales que otros, son las personas que muestran una serie de manifestaciones extrañas dentro de los templos. Pero hoy vamos a estar mirando, según el Señor Jesucristo, qué es realmente que una persona sea espiritual verdaderamente. Y vamos a mirar que ninguna de esas cosas, según el movimiento carismático, ninguna de esas cosas es lo que Cristo califica como una verdadera espiritualidad. Y creo que en estudios pasados también lo hemos visto. Los corintios tenían muchos dones, pero Pablo les llamó como carnales. Pablo les llamó como niños. Pablo les llamó personas carnales. Entonces hoy vamos a estar mirando la respuesta de un corazón que realmente es espiritual. ¿Qué realmente significa ser una persona que realmente sigue a Cristo? Y en el primer punto vamos a mirar el contraste entre los demás suelos. ¿Cuántos tipos de suelo hemos visto hasta el día de hoy? Hemos visto tres tipos de suelo. Hoy vamos a estar mirando otros tres tipos de suelos. El 100x1, el 70x1 y el 30x1. En el primer punto vamos a mirar el contraste. Vamos a mirar la comparación entre los demás suelos. Mira lo que dice Mateo 13, versículo 3 al 8, por favor. El versículo 3 dice de la siguiente manera: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y hemos dicho en estudios pasados que cuando el texto dice el sembrador salió a sembrar, se refiere a que el sembrador sembró indiscriminadamente. La semilla cayó en todas las áreas de ese campo. Cayó en un lugar duro, cayó en pedregales, cayó en un lugar que estaba ocupado por espinos y cardos, y también cayó en buena semilla, en buena tierra. Dice el versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pregunta: ¿ese tipo de suelo dio fruto? La respuesta es no. Vemos aquí que el primer suelo, ni siquiera la palabra penetró en el corazón de la persona. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Vemos que este crecimiento fue temporal y superficial. Cuando vinieron aflicciones a esta planta, cuando vino el calor extremo a esta planta, se secó porque no tenía profundidad de raíz y tampoco dio qué, dio fruto. Después dice el versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y vemos que el tercer suelo es un suelo mucho más mejor. Sin embargo, este suelo ya está ocupado por mala hierba. Ese suelo está ocupado por espinos que terminan ahogando ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto tres tipos de corazones, tres tipos de grupos de personas, tres tipos de respuestas, y ninguna de esas personas dio ¿qué? Dio fruto. Uno, miramos el rechazo inmediato de la palabra. Puso su corazón como duro. En el segundo miramos un gozo temporal e hipócrita. Y en el tercero miramos malas motivaciones en el corazón de la persona que impidieron que la palabra creciera. Entonces, hasta aquí hemos visto cuántas personas han rechazado ¿qué? La palabra. Hemos visto cuántas personas han rechazado el mensaje de Jesucristo y al sembrador, que es Cristo. ¿Y a quién Cristo le está diciendo todas esas cosas? A la multitud que se le ha peñuscado,
a la multitud que se le ha agolpado, a la multitud que le está escuchando. Cristo está en una barca. Cristo está predicando a esas multitudes que le siguen por diferentes cosas. Y Cristo ya ha descrito a tres grupos de personas, a tres tipos de corazones, y ninguno de ellos ha dado fruto. Y aquí vemos el contraste. Ahora vemos el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Podemos mirar el contraste. Me gustaría que lo miráramos.
Todos.
Me gustaría que miráramos esto. La explicación de la parábola, o la parábola, ha pasado de un suelo duro a un suelo que ha producido ¿cuánto? 100 por 1. Y esto es lo asombroso, que va a haber personas que van a rechazar el evangelio rotundamente, pero va a haber personas que van a dar ¿qué? El 100 por 1. Y este es el contraste que está haciendo el Señor Jesucristo en esta parábola. Lo impactante del último suelo no solo es que dio fruto, sino la proporción o la cantidad de ese fruto, el 100 por 1. Vemos que el primero ni siquiera la palabra penetró, simplemente rebotó en ese suelo. Pero ahora vemos el último tipo de suelos, que no solamente es impactante porque da fruto, sino por la proporción, 100 veces 1. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1? Y este fruto es en comparación con los demás suelos. En el primero la semilla ni siquiera penetró. En el segundo fue un crecimiento muy temporal y terminó secándose. En el tercero el crecimiento de esta semilla fue ahogada por los espinos. Pero en este suelo su cosecha fue del 100 por 1 al 30 por 1. Eso significa que en este corazón de esta persona que realmente lleva fruto, vamos a mirar un gran cambio en comparación con los otros corazones. Si en uno la palabra no penetró y en el otro dio el 100 por 1, ¿crees que vas a ver una diferencia entre esos dos suelos? Claro. Vamos a mirar no solamente una pequeña diferencia, vamos a mirar una gran diferencia. Ha pasado de ser un suelo duro al producir el 100 por 1, al 30 por 1. Luego Cristo nos está diciendo que el corazón que realmente lleva fruto, vamos a mirar una gran diferencia. Vamos a mirar una transformación radical en la vida de tal persona. No puedes decir, yo sí estoy dando fruto, pero no es evidente. Tiene que ser evidente. La persona que realmente está siguiendo a Jesucristo con todo su corazón y con toda su alma, vas a mirar desde una planta que se ha marchitado a una planta que está dando ¿qué? Fruto. Así de radical vas a mirar la diferencia. Creo que más de uno de nosotros tiene plantas en sus casas. Y creo que ves una gran diferencia cuando una planta está muerta y cuando una está dando ¿qué? Fruto. Y esa es la comparación que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Que tú te examines tu vida y podamos mirar, ¿realmente soy yo ese suelo fértil que digo que sigo a Cristo y estoy realmente dando fruto? Porque ese fruto no va a ser solamente subjetivo. Yo creo que estoy dando fruto. Este fruto va a ser evidente, va a ser objetivo. Las personas van a poder mirar ese cambio radical en tu vida. El cambio es tan radical que hemos pasado de ver un suelo duro a un suelo que ha producido el 100 por 1. Y este es el asombro de los discípulos al escuchar esto. Mira lo que dice Mateo 13:4, por favor. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esta parte de la parábola es algo que tiene mucho sentido común. Te esperas que en un camino muy duro la palabra o la semilla no quede, no penetre. Lo que a los discípulos les sorprende es que después en la tierra fértil, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Eso es lo asombroso. Que en esta tierra fértil fue una cosecha asombrosa. Fue de proporciones sobrenaturales, el 100 por uno. Entonces, en el primer punto hemos visto el contraste de los suelos. En el segundo punto vamos a mirar la calidad del último suelo. La calidad del último suelo. Vemos que el texto bíblico dice, pero parte cayó en buena tierra. ¿Y por qué el texto? Y aquí las personas que nos han seguido con las predicaciones, creo que se nos va a hacer más fácil entenderlo. Cuando el texto bíblico dice parte cayó en buena tierra, es en comparación a los otros, ¿qué? Los otros suelos. O sea, parte cayó en buena tierra significa que el suelo no es duro. La buena tierra significa que no es una pequeña capa de tierra. Realmente es una tierra suave, buena para sembrar de principio a fin, donde la palabra, donde la semilla puede penetrar sus raíces hasta lo más profundo. Buena tierra significa que está libre de ¿qué? De cardos, está libre de espinos, está libre de hierbas malas. Es un terreno limpio, es un terreno labrado, es un terreno preparado, es un terreno suavizado. Esta tierra es fértil, lo que se conoce en el día de hoy como parin soil. Este soil que tú compras en la tienda, que está curado, está preparado específicamente para que en el momento que lo pongas en una maceta y pongas esa semilla, la semilla pueda germinar y pueda crecer de una manera correcta. Entonces, la calidad del último suelo es que este suelo es puro y es limpio. No es un terreno rocoso, no es un terreno duro, no es un terreno que esté invadido por hierbas malas. Es un suelo puro y limpio. Y esto representa un corazón dispuesto. Un corazón que está dispuesto a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. No está endureciendo su corazón. No está teniendo ideas preconcebidas en su mente, sino que realmente abre su mente, abre su corazón y recibe ¿qué? La palabra. Esta persona realmente tiene su corazón abierto al Señor, está dispuesto a escuchar la palabra. Y segundo, este corazón está libre de malas motivaciones. No tiene segundos pensamientos a la palabra. No tiene segundas motivaciones al momento de escuchar la palabra. No tiene peros, no tiene contras acerca de la palabra de Dios. Su corazón está dispuesto a escucharla. Y al momento de oírla está libre de malas motivaciones. Escucha. Eso es algo muy sencillo, muy básico. Pero me gustaría que pudiéramos meditar en esto tan sencillo y básico que muchas veces al momento de aplicarlo a nuestra vida no lo vemos tan sencillo. Este suelo entonces está libre de cardos, ¿verdad? Está libre de espinos. Está libre de malas hierbas. Es un corazón dispuesto a escuchar la palabra y está libre de malas motivaciones. Y por tanto, es un suelo donde no hubo nada que impidiera el crecimiento gradual de la semilla de la palabra de Dios. No hubo nada que impidiera que la semilla ¿qué? Creciera, porque arbustos y cardos no, ¿qué? No había. Por dentro no había piedras. No era un terreno duro. No había nada dentro de este suelo o fuera de este suelo, en la superficie de ese suelo, que impidiera que la palabra creciera gradualmente o progresivamente. Entonces, si tú te has preguntado en tu vida, ¿por qué yo no crezco qué? Espiritualmente? ¿Por qué no se me queda la palabra de Dios? Porque siento que por más que escucho la palabra, no aprendo nada. Recordemos, hermanos, que el oír la palabra, el entenderla, no es un problema solamente intelectual. Es un problema espiritual. No es un problema solamente de tu coeficiente intelectual. Porque las personas que recibieron esta palabra fueron pescadores. Fueron carpinteros. Fueron prostitutas. Fueron publicanos. Fueron leprosos. Fue la gente pobre. Entonces pregúntate el día de hoy, ¿por qué razón yo no estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué razón han pasado 2 años, 3 años de mi vida en el ministerio, en la iglesia, como creyente, y no he visto esta fe forjada, no he visto ese crecimiento espiritual? La primera pregunta es realmente dentro de tu corazón, realmente dentro de tu corazón, ¿tienes un corazón dispuesto a escuchar la palabra o no? ¿Cuántas veces meditas la palabra de Dios? ¿Cuántas veces recibes la palabra de Dios? Y segundo, ¿cuántas motivaciones externas a la palabra están dentro de tu corazón? Si muchas cosas están aterrando tu mente, las aflicciones de esta vida, los afanes de esta vida, tus deseos perversos, no esperes en la palabra de Dios, ¿de qué? De fruto. Pregúntate qué es lo que agobia mi mente, qué es lo que ocupa el suelo de mi corazón, qué es lo que ocupa mi mente mayormente. ¿Cuáles son lo que yo más hago? ¿Cuáles son las cosas en las cuales yo más pienso? ¿Qué es lo que ahoga mi vida? ¿Qué es lo que está constante en mi vida? ¿Qué es lo primero que reviso temprano? ¿Qué es lo que me duermo pensando en la noche? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Y si eso no es la palabra de Dios, esa es la razón por la cual no estamos dando fruto. Esa es la razón por la cual no estamos creciendo. La clave para crecer espiritualmente es tener un corazón dispuesto y libre de malas motivaciones. No ores, no lee la palabra, no escuches las predicaciones, no medites en ella, no practiques la palabra, aléjate cuando haya problemas, enfríate al no congregarte, al no recibir la exhortación, al no practicar la palabra, y la palabra de Dios no va a dar qué. Porque hay muchas motivaciones que están ahogando esa palabra. La clave para crecer espiritualmente es estar libre de malas motivaciones, aceptar la palabra de Dios humildemente. Esta persona que tiene un buen suelo, una buena tierra, tuvo la disposición de oír. La fe viene por qué, dice el texto. La fe viene por el oír. Tiene la disposición de escuchar la palabra. Tiene la diligencia de asimilarla. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mira, creo que cada vez que escuchas una predicación, va a haber más de una palabra que no le entiendes, ¿sí o no? Va a haber más de una cosa que no entendiste. Si tú no eres una persona diligente y lo anotas, y después vas a tu casa y comienzas a buscar en el diccionario, ¿qué es lo que quiso decir el pastor con esto? ¿O qué frase, qué es lo que quiere decir esto? No entendí esta parte. Voy a volver a escuchar el audio. Mayormente, cuando yo digo una palabra difícil, en la segunda frase lo digo de una manera más entendible para las personas que no me entienden. Pero si tú eres de esas personas que no es diligente y no le gusta asimilar la palabra, no le gusta dirigir la palabra, todas esas cosas que no entiendes las vas dejando a un lado. No les vas haciendo caso y eso causa distracción en tu vida y por eso no creces en la palabra de Dios. Eso no solamente les pasa a ustedes, también les pasa a los pastores. Al momento de que vas a hacer un sermón, va a haber un versículo que le vas a entender muy bien. Pero resulta que el versículo 15 lo entendiste bien, pero el versículo 17 no lo entendiste bien. ¿Y cuál es la tarea del pastor? Investigar, comprar libros, reexaminar el texto, mirar la etimología de la palabra, mirar el contexto de la palabra, mirar el contexto histórico de esta parte, en orden de qué? De entenderlo, para poder qué? Asimilarlo y poder explicarlo. Y lo mismo es a ti. La palabra de Dios en Hechos 17 nos manda a ser personas que comprueben, que examinen lo que se les está predicando. Y si tú hay una palabra que no entiendes, vas a escribirla y la vas a buscar. Si no encuentras una respuesta, los pastores están aquí para asesorarte y para poder explicarte esa frase que tú no entendiste. Y de esa manera comenzamos a crecer y dar fe, y dar fruto. Entonces, la clave para crecer espiritualmente no solamente es tener un corazón dispuesto y libre de malas motivaciones, sino que es un corazón diligente que asimila la palabra y, tercero, tiene la humildad para recibirla. Porque muchas veces podemos estar orando para que el Señor nos revele el significado de la palabra. Pero al momento que esto choca con nuestras motivaciones, al momento que esto choca con nuestra forma de pensar, en ese momento ya no estamos dispuestos a qué, a recibirla. O sea, ya sé lo que dice ese versículo, ya sé lo que es la parábola del sembrador, ya entendí, pero ahora no estoy dispuesto a ponerlo por obra. No estoy dispuesto a recibirla. Y lo que hace a este suelo un buen suelo es que recibe la palabra, la asimila y la recibe con humildad. Realmente esa persona acepta el mensaje de Cristo, recibe la palabra en las cosas que suenan muy bien para él y en cosas que no suenan tan bien para él. Por eso hemos dicho en los estudios pasados que no estamos aquí porque solamente nos sentimos bien. Estamos aquí porque el cristianismo es la verdad, porque realmente Jesús murió, porque realmente Jesucristo resucitó. Es por eso que estamos aquí. Por eso en Marcos, por favor, vayamos al capítulo 4, versículo 20, por favor. Dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y luego, ¿cómo dice? Y la reciben. O sea, hubo una disposición de qué, de escuchar, hubo la diligencia para asimilarla, porque Mateo dice la entiende, pero también hubo humildad, ¿para qué? Para recibirla. Entonces, ¿cuál es la clave para crecer espiritualmente? Tener un corazón, ¿qué? Dispuesto a escuchar la palabra. Segundo, tener un corazón diligente para asimilarlo, para que este mensaje que has escuchado y que está en tu mente, ahora este mensaje lo hagas tuyo. Realmente te apropies de ese mensaje. Realmente abraces ese mensaje. Eso es lo que significa asimilar. Que tú con el mensaje te haces uno. Realmente abrazas. You embrace the message of the gospel. Y tercero, que lo recibes ¿con qué? Con humildad. Hay cosas que posiblemente van a ser complicadas para ti aceptarlas. Otras cosas van a ser duras, según Juan capítulo 6. Que los discípulos dijeron a Jesucristo: dura es esta ¿qué? Palabra. ¿Quién podrá recibirla? Y Cristo les dijo a ellos: ¿ustedes también quieren irse? Y entonces los discípulos contestaron: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, el creyente verdadero abraza no una parte del mensaje, sino que abraza ¿qué? Todo. Aquello que suena bien para sus oídos y aquello que suena confrontativo. Aquello que es duro de aceptar muchas veces en la palabra de Dios. Y cuando esa persona abre su corazón, abre sus dos brazos y abraza la palabra de Dios con humildad, la ha entendido, la ha asimilado, la ha repasado, esa persona, tarde o temprano, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar fruto. Y ese fruto va a ser evidente. Va a ser evidente entre un suelo seco, árido, donde nada creció, a este suelo que la palabra dice está creciendo y está dando ¿qué? fruto al 100 por 1. Siguiente punto, vamos a mirar el crecimiento de la palabra, el crecimiento de la semilla, el crecimiento de la semilla. En el primer punto miramos el contraste del suelo, en el segundo hemos visto la calidad del último suelo, en el tercer punto vamos a mirar el crecimiento de la semilla. Hemos visto por qué el suelo es bueno, porque está libre de motivaciones perversas, está dispuesto a escuchar, es diligente, asimila la palabra, la oye, la entiende y es humilde porque la recibe. Pero en el tercer punto vamos a mirar el crecimiento de esa semilla. El crecimiento de esa semilla. Mateo capítulo 13, por favor, y versículo 23. Y aquí vamos a ponernos un poquito primaria, pero está bien. Quiero que vean algo. El versículo 23 dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra. Cristo va a dar la explicación de lo que significa la buena tierra, ¿sí o no? Ahora, todos sabemos cuál es la griega, ¿verdad? Vamos a ir estilo primaria, ¿ok? Pero vamos a mirar cuántas veces aparece la palabra y en este versículo. Miren lo que dice. Ve apuntándola con tu dedito para que veas qué es lo que Cristo te quiere decir con esto. Mas el que fue sembrado en buena semilla, este es el que oye, y luego como dice, y la entiende, y da que fruto, y produce a 70 y a 30 por uno. ¿Cuántas veces usó la palabra y? Muchas veces. Y esta y es una conjunción que une una conversación con otra. Sigue la secuencia de un mismo ¿qué? Evento. O sea, este es el que oye y además que la entiende. Y por eso que da fruto. Y su fruto por eso es que el 100 por 1. ¿Me entendiste? Es un crecimiento que gradual. No para, la semilla sigue ¿qué? Creciendo, nunca es interrumpida porque es y oye, y la entiende, y da fruto, y es el 100 por 1. O sea, la planta desde que fue, la semilla desde que fue sembrada, siguió creciendo, 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 hasta que dio fruto. Es el crecimiento de la semilla. ¿Qué es lo primero que hizo la semilla en el corazón de esta persona? Penetró el corazón del oyente. Penetró el corazón del oyente. No solo se quedó en sus emociones. El otro podemos mirar que recibió la palabra ¿con qué? Con gozo. Solamente quedó ahí a flor de piel en sus emociones. Pero este creyente, este grupo de personas, este corazón, realmente la palabra penetró en el corazón del oyente. No solo se quedó en la superficie de sus emociones, no solamente se quedó en su mente, como aquel que fue sembrado entre espinos y cardos. No solamente quedó ahí, es una fe mental que nunca bajó a su corazón. No solo se quedó en su mente, sino que echó raíz ¿a dónde? En el corazón de la persona. O sea, realmente la semilla de la palabra de Dios se enraizó en cada vena del corazón, en cada parte del corazón, sino que echó raíz en todo el corazón. O sea, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo fue enraizado por la semilla ¿de qué? De la palabra. ¿Has visto la anatomía del cuerpo humano y ves cuántas venas tiene el cuerpo humano? Ahora imagínate que esas venas son la raíz de la palabra de Dios que ha germinado, no en una parte del creyente, ha afectado sus emociones, ha afectado su mente, ha afectado su conciencia, ha afectado su espíritu, ha echado raíces en todo el ser de que de la persona. Ha penetrado, no en la superficie, ha penetrado todo el ser de tal persona. Echó raíz en todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo del que oyó la palabra. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues que la semilla va a crecer. Al momento de penetrar el corazón, la semilla va a crecer. El creyente entonces recibirá la palabra sinceramente, porque ha echado raíz ¿a dónde? En su corazón. Escúchalo, muchas veces escuchamos esto y estoy harto de que esto solamente sea un cliché dentro del cristianismo. Recibir la palabra sinceramente significa con toda la humildad, con toda la sinceridad, verdaderamente esa palabra, esta persona ha abrazado el mensaje ¿de quién? De Cristo. Realmente lo ha recibido. Dice en Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, el momento que la palabra entra en el corazón de la persona, penetra su ser, su mente, su alma, su espíritu, y el resultado de esto es que la persona recibe con sinceridad esa palabra. Y segundo, cuando esa semilla muere y ahora brota, la persona procede al arrepentimiento. Ese es el primer fruto. La persona va a proceder ¿qué? Al arrepentimiento. Este es el mensaje de Jesucristo. Arrepentíos y creed que en el Evangelio. La persona se vuelve de su vida pasada y ahora abraza con todo su corazón ¿a quién? A Cristo. Renuncia a lo que era antes, a su yo del pasado, y ahora abraza la cruz de Cristo, abraza la persona de Cristo, abraza el mensaje de Jesucristo. Ese es el contexto de este pasaje. En Mateo capítulo 11 hemos visto que Cristo fue a reconvenir a las ciudades a las cuales él había predicado y había hecho muchos milagros, llamándoles nuevamente ¿qué? Al arrepentimiento, diciendo: venid a mí todos los que estáis ¿qué? Cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y ahora Cristo está en una playa, Cristo se ha ido de ese lugar, Cristo ha salido de esa casa, Cristo ha abandonado a Israel por su incredulidad y se le ha juntado mucha gente, y Cristo está en la barca, y ahora Cristo está diciendo que el que cayó en buena tierra va a recibir con sinceridad la palabra y va a proceder ¿qué? Al arrepentimiento. Y al proceder al arrepentimiento va a renunciar a su vida pasada para confesar ¿a quién? Para confesar a Cristo. Es este crecimiento de la palabra. Confesará a Cristo como su Señor y Salvador de una manera genuina. Y cuando digo de una manera genuina, significa que eso que sale de su boca realmente está ¿dónde? En su corazón. O sea, realmente esa persona no dice: Jesús es mi Señor, como llenando una liturgia más en sus oraciones. ¿Ves cuántas veces decimos Señor en nuestras oraciones? ¿Cómo comenzamos diciendo? Señor, te doy gracias por esto. Señor, te pido esto. Pero la persona que confiesa a Jesús como su Señor, no solamente lo dice por sus palabras, sino por lo que implica. Esta persona realmente ha sometido su voluntad al señorío ¿de quién? De Cristo. Por eso le llama ¿qué? Señor, porque está sometido a su ¿qué? A su palabra, está sometido a su autoridad, le ha reconocido como su creador, como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Cuando el texto, cuando nosotros decimos Salvador, se refiere a que esa persona ha confiado totalmente toda su vida ¿a quién? A Cristo. O sea, esa persona ha entendido que no va a ser salvo por sus obras, por lo que hace, por lo que esa persona considera, sino que realmente esa persona cree que Jesucristo, al morir en la cruz y entregar su vida preciosa, derramar su sangre, realmente Cristo ahí apaciguó la ira de Dios y perdonó los pecados de las personas que creen
en Él.
Realmente esa persona va a confesar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida de una manera genuina. Va a estar en su corazón, en su mente, su alma, en su boca. Lo va a amar con todas sus fuerzas. Y la planta sigue ¿qué? Sigue creciendo. Y tercero, no solamente la palabra penetró el corazón de la persona, no solamente el creyente lo va a recibir sinceramente a Cristo, no solamente va a proceder al arrepentimiento, no solamente va a confesar a Cristo, sino que le va a seguir fielmente. Porque ¿qué es lo que hace la semilla de la palabra de Dios en una buena tierra? ¿Ves? Por eso primaria es muy importante. Y oye la palabra y da ¿qué? Fruto. Le seguirá fielmente. Escúchalo. Por favor, esta es la parte más importante de todo el sermón que estamos escuchando el día de hoy. ¿El suelo cómo es, hermanos? Bueno, la semilla es la palabra de Dios. La razón por la cual esta semilla está germinando es porque el suelo está libre de impurezas, ¿verdad? Está listo. Ahora escucha. Eso significa que la persona que tenga ese buen suelo no se va a desanimar por causa de otros. Porque ese es el contraste. Esa es la comparación. ¿Cuántos suelos hemos visto hasta el día de hoy? Tres. Con este que son cuatro. La parábola habla de seis. ¿Okay? Entonces, porque es buena tierra, supongamos que esta planta sea una persona, para que lo entiendas, porque es, representa una persona. Pero dentro de la parábola, supongamos que la planta tenga conciencia. Va a mirar que en el otro suelo ni siquiera la palabra que penetró. Pero esa planta sigue ¿qué? Creciendo. No importando si en el otro ni siquiera la palabra que penetró. Y después divisa a su derecha. Y ve que también otra planta está creciendo ahí. Pero sale el sol y la ¿qué? Y la quema. Pero esa planta sigue ¿qué? Sigue creciendo. Y luego mira que hay otra planta, la semilla, que está creciendo para espinos. Y mira cómo paulatinamente comienza a ser ahogada, ¿por qué? Por los cardos, por los espinos. A tal punto que se marchita y se cae. Pero esa planta sigue que. ¿Cuánto le afectó a los otros suelos? Nada. Es así como realmente se manifiesta la verdadera y genuina fe de un verdadero ¿qué? Creyente. Cristo está diciéndonos que dentro de este grupo de personas que le sigue, va a haber gente que le va a rechazar. Va a haber gente que se va a desanimar. Y va a haber gente que se va a desviar por los caminos de este mundo. Pero el que realmente abrazado la palabra con todo su corazón, con una mente dispuesta y con un corazón sincero, esa persona va a seguir dando ¿qué? Fruto. O sea, supongamos el día de hoy que al final aquí el pastor cayera y los pastores cayeran y las personas que tú consideras más maduras en la fe cayeran en un solo día. Y se desintegrará esta congregación, por así decirlo. Tal persona que tiene una fe verdadera no se desanimaría. ¿Por causa de qué? Porque no depende su crecimiento del suelo del otro. Depende del tipo de suelo que él o ella es. O sea, no se vale decir: yo ya no voy a la congregación porque ahí el hermano esto, el otro, y esto y el otro. Esta persona sigue madurando en su fe, sigue creciendo en su fe. No le afecta que otra persona haya caído, no le afecta que otra persona sea desviado. No se va a desanimar por causa de otros. Su fe no se va a marchitar al ver la infidelidad de otros. Mirará a algunos endurecer su corazón hacia la palabra, pero él o ella perseverará en la palabra. Mirará a otros huir por miedo a la persecución, pero él o ella sufrirá por el evangelio con gozo. Y a otros mirará desviarse por causa de las ambiciones y carnalidades de este mundo, pero el creyente genuino, sus motivaciones serán permanecer fiel a Cristo. Y la planta sigue, ¿qué? Creciendo. Esta semilla crecerá de día y de noche. Su crecimiento espiritual será continuo y progresivo. En días de sol o días de lluvia, va a haber tiempos que van a venir aflicciones a su vida. Va a salir el sol muy fuerte. Va a haber momentos donde van a haber afanes de este mundo. Pero ninguna de esas cosas va a desistir, hacer desistir a esta persona. Ninguna de esas cosas va a afectar su crecimiento espiritual. Van a venir problemas a nuestra vida, van a venir aflicciones a nuestra vida, van a venir problemas a causa del reino de Dios, van a venir problemas y afrentas por causa de Cristo, van a venir difamaciones por causa de Cristo, van a venir persecución por causa de Cristo, van a venir tribulaciones por causa de Cristo, y la planta en ese corazón va a seguir, ¿qué? Creciendo, porque su terreno es, ¿qué? Es bueno. Su suelo es bueno. Y seguirá echando raíz para seguir fortaleciéndose. No habrá impedimento que le haga secarse. No habrá motivaciones incorrectas que lleguen a tal punto de que le sequen. Sino que seguirá creciendo hasta madurar. Hasta que llegue a madurar y dé espigas esa planta. Y comience a producir fruto. En el siguiente punto vamos a mirar el fruto de la semilla, el fruto de la semilla. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, y a 70, y a 30 por uno. Vamos a mirar el fruto de la semilla. Cuando el texto dice, y produce a 100, y da fruto, aquí fruto se refiere a las cualidades que obtendrá el creyente. The qualities that the believer will gain with that. Vamos a mirar que cuando el texto dice y da fruto, se refiere que el creyente va a comenzar a tener ciertas cualidades que antes en él no estaban. Ciertas características dentro de él que antes no estaban, y esto es por el producto, el resultado que la palabra de Dios está dando fruto que en él. Realmente comienza a madurar ese fruto. Vas a mirar ciertas características diferentes en la persona. También se refiere al resultado de la palabra en su vida. Cuando se da fruto, se refiere al resultado de la palabra de Dios dentro de la vida del creyente. Cuando dice la palabra de Dios y da fruto, se refiere ahora a la nueva conducta transformada del creyente. Vas a mirar que esa persona está yendo constante a la congregación, está escuchando la palabra, y de pronto vas a comenzar a mirar una transformación en la vida de esa persona. Vas a mirar un cambio en esa persona. Vas a mirar diferentes o distintas cualidades ahora, porque entonces la planta está dando fruto. Vas a mirar el resultado de la palabra en la vida de la persona. Y vas a mirar una transformación en la vida del creyente. La Biblia dice que Dios hizo toda clase de semilla que produjera según su tipo o género, según sus genes. Génesis 1:11 dice así: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Escúchalo. Hierba que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Escúchalo. Hierba verde, hierba que dé semilla. árbol de fruto que dé fruto según su género. O sea, el fruto es según el género de esa semilla que fue ¿qué? Plantada. Cristo dijo en Mateo 7, 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si tú dices que eres un verdadero cristiano, vas a dar un buen ¿qué? Fruto. Realmente vas a dar un fruto de acuerdo a la semilla que ha sido plantada ¿dónde? En tu corazón. Porque esa es la ley. Que el árbol dé fruto según su ¿qué? Según su género. Y Cristo está diciendo, ¿cómo vas a conocer a falsos maestros y a falsos profetas? Por sus ¿qué? Por sus frutos. Tú nunca vas a recoger uvas de un espino, porque su género no es que dar uvas. Nunca vas a recoger eso. Entonces, si tú ves que una persona dice, yo soy ¿qué? Cristiano, y ves lo opuesto, a pesar de que diga ser algo, sus frutos demuestran ¿qué? Lo contrario. Por eso no es bíblico. No es bíblico decir, yo soy cristiano y me porto mal, pero Dios conoce mi ¿qué? Bueno, nosotros también conocemos tus frutos. Nosotros también sabemos, porque muchas veces la gente se justifica como I'm a good person. Solamente I am in the wrong circumstance. No. El árbol bueno se conoce porque da frutos ¿qué? Buenos. Y se acabó. ¿Cómo sabes que el árbol es bueno? Porque sus frutos son ¿qué? Buenos, tan obvio, tan sencillo. Y el árbol malo se conoce por sus ¿qué? Sus frutos, porque sus frutos son ¿qué? Malos, tan sencillo. No hay tonos grises. Nunca vas a recoger una manzana de un espino. Nunca. Nunca vas a recoger un montón de higos en los weeds que te encuentres ahí. Jamás. Porque esa no es su ¿qué? Naturaleza. Luego, ¿cómo vas a identificar a una persona que realmente es un cristiano verdadero? Es porque va a dar fruto según la palabra plantada en su ¿qué? Vas a mirar cualidades diferentes según la palabra. Vas a mirar el resultado de la palabra en su vida. Vas a mirar una transformación en la vida de tal persona. Y escucha, this is real. This is going to happen to you if you are a true believer. Realmente eso es verdad. Realmente eso te va a pasar si tú realmente eres un verdadero ¿qué? Cristiano. Pero si tú eres un cristiano falso, si tú eres un cristiano de boca, pero eres inconverso de corazón, no vamos a ver ¿qué? No vamos a ver un fruto. ¿Vamos a ver un montón de espinos? Claro que sí. ¿Vamos a mirar cómo vas a renunciar a tu fe cuando vengan problemas, aflicciones? Pero si eres un verdadero creyente, todas las tribulaciones, todas las aflicciones que vengan a tu vida, no van a parar que la palabra de Dios siga creciendo en tu corazón hasta que dé ¿qué? Hasta que dé fruto. Por eso hemos dicho en estudios pasados que el cristiano, el ser cristiano no solamente significa portarse bien. Y he puesto mucho esto, este ejemplo. Una cosa es tener una buena ética y otra cosa es dar buenos frutos. Por ejemplo, dentro de las personas que tienen trabajo, dentro del ambiente del trabajo, la compañía donde estás, el hospital donde trabajas, el lugar donde trabajas, la mercería donde trabajas, el área donde tú trabajas, tienes que cumplir ciertos requisitos morales. Por ejemplo, en muchos lugares no se te permite contestar ¿qué? El teléfono. No se te permite ir ciertas veces al baño. No se te permite que tengas problemas con tus trabajadores. En ese momento tienes que ser equipo y bla, bla, bla. Pero después de que sales de esa compañía, esa ética ya no se aplica a tu vida. ¿Por qué? Porque solamente es durante qué? Durante el trabajo. Una vez que sales, ya estás tú libre de portarte diferente, porque la ética de tu trabajo no precisamente es la ética de tu vida. De tu vida. Entonces, por así decirlo, dentro de un área de trabajo, muchas personas te van a sonreír y muchas personas te van a tratar bien porque es parte de la ética de qué, de ese trabajo, pero ese no es la naturaleza de su corazón. Eso no es realmente lo que ellos son. Están cumpliendo con un requisito superficial, pero no es sincero, no es dentro de sus vidas. Y ahí la diferencia de entre portarse bien y dar qué. Dar fruto. Dar fruto es el resultado de lo que está donde. Adentro de ti. O sea, la persona hace buenas acciones a consecuencia de haber aceptado la palabra. De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No es que está tratando de decir, me voy a portar bien porque ¿soy qué? Soy cristiano. Y es mi deber portarme así, porque si no se me va a llamar la atención, o porque si no esto, porque si no el otro. No es algo superficial, es algo interior. Realmente la palabra está dando fruto en la vida de la persona. Así es que no nos portamos mal porque nuestra religión no nos los permite. Nos portamos bien porque amamos a Cristo, porque amamos su palabra, porque realmente deseamos vivir a Cristo con todo nuestro corazón. No es que no nos emborrachamos porque nuestra religión no nos los permite, es porque no deseamos hacerlo. Del fruto que Cristo está hablando entonces, donde dice, oye la palabra, la entiende y da qué, y da fruto. Del fruto que Cristo está hablando entonces es el fruto según la semilla de la palabra de Dios. El creyente dará fruto de acuerdo a la semilla plantada en su corazón. El creyente, el carácter del cristiano será de acuerdo a la semilla que está en su corazón. O sea, aquí dice, ¿cómo debe ser mi carácter y mi conducta? Aquí dice cómo es la vida de un cristiano y eso se va a ver reflejado ¿dónde? En la vida del creyente. Eso es dar fruto. El carácter del cristiano será de acuerdo a la semilla en su corazón. Su actitud va a ser de acuerdo a eso. Su forma de pensar. Su forma de pensar va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Y la manifestación de dar fruto es que la persona va a pensar más bíblicamente, va a tomar decisiones más bíblicamente y no según sus placeres mundanos. Su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas va a ser según Cristo, va según ser la palabra de Dios. Su forma de vivir será de acuerdo a lo que escucha y lee de las Escrituras. Mirarás el evangelio en la vida de tales creyentes. El fruto son los actos que brotan de un corazón regenerado por la palabra de Dios. El verdadero fruto son los actos que brotan de un corazón regenerado por la palabra de Dios. Y aquí vamos a ir rápido porque no tenemos tanto tiempo. El fruto es una obra interna. El fruto es una obra interna. Comienza siendo algo interno en tu corazón. Algo te pasa interiormente cuando das fruto. Es la reproducción del carácter de Cristo en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Solamente escucha. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de que el Espíritu Santo ahora habita, ¿a dónde? En tu corazón. La obra del Espíritu Santo, la respuesta, el resultado, la consecuencia de que el Espíritu Santo está dentro de tu corazón es que vas a comenzar a amar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el primer fruto que vas a dar va a ser interior. Algo va a cambiar en tu vida, algo va a cambiar tu naturaleza, algo va a cambiar en tus cualidades, tus actitudes. Vas a comenzar a amar como Cristo ama. Vas a vivir en gozo y no en los afanes de este mundo. Vas a vivir en paz, confiando en la salvación en Cristo. Vas a ser paciente, vas a ser benigno, vas a hacer obras buenas, vas a ser bondadoso, vas a tener una fe firme, vas a ser manso, vas a recibir la palabra humildemente. Vas a tener templanza, dominio propio, self-control. Vas a poder dominar tus pasiones y emociones. Vas a ser prudente. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el primer fruto. Es una obra interna. Segundo, es una vida de consagración al Señor. Esa persona no solamente va a sufrir un cambio interior, sino que ahora va a consagrarse, va a dedicar su vida, su cuerpo, su mente, su alma, sus obras, su servicio a Dios. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, no solamente es una obra interna en el corazón del creyente, sino que es una vida consagrada al Señor. Vas a mirar a esa persona sirviendo a Cristo, glorificando a Cristo, exaltando a Cristo, consagrándose cada día más a Él. El fruto son las buenas acciones en la vida práctica del creyente. El fruto son las buenas acciones en la vida práctica del creyente. Es el resultado práctico de la palabra. Colosenses capítulo 1. Versículo 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando Cristo dice lleva fruto, se refiere a las buenas acciones en la vida práctica del creyente. Solamente mira qué tan intenso, qué tan sobrenatural es esto. Hemos pasado de un suelo duro que no aceptó la palabra, ahora un corazón que ha sufrido una transformación interior en su vida. Y no solamente eso, ves a un hombre consagrado y sirviendo a quién. A Dios. Y tercero, ves que las acciones que comienza a hacer son santas, son buenas. Su crecimiento espiritual, intelectual y doctrinal de la palabra de Dios va a ser evidente. Siguiente, el fruto es la adoración audible de los creyentes. ¿Y cómo me gustaría que el día de hoy manifestáramos esto? Es un cambio interior, es una consagración al Señor. Son buenas acciones en la vida práctica del creyente según la palabra de Dios. Y es la adoración audible. La persona abre su boca para cantarle y adorar a Dios. Pero esto que canta surge de una verdadera regeneración. ¿A dónde? En su corazón. Realmente esa persona, cuando está cantando, he is worshiping God. Realmente lo está haciendo con todo su corazón. Cuando dice el que está sentado en el trono, sea la honra, la gloria y el poder, realmente lo está diciendo. No porque es una letra que se ha memorizado. Realmente es el resultado de la semilla de la palabra de Dios en su vida. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que comienzan su nombre. Y para terminar, fruto es la evangelización a otros. Fruto es la evangelización a otros. Y creo que dentro de la parábola eso tiene más sentido que lo que acabamos de escuchar. Si yo le dijera a ustedes, ¿cuántos de los que han nacido de nuevo en su vida espiritual han dado el 100 por 1? ¿Verdad que no? ¿A qué es lo que Cristo directamente se está refiriendo aquí? Si lo aplicamos solamente a una madurez espiritual, nadie de los que estamos aquí podríamos decir que cada semilla que hemos escuchado la hemos puesto por obra del 100%. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está hablando más directamente en esta parábola? Está hablando de la evangelización a otros. Escucha. ¿Qué es lo que pasa cuando la semilla es plantada? Se reproduce. Al 100. Al 70. Y al 30. O sea, hay mucha gente que tiene corazones duros. Hay muchas personas que se van a desviar por aflicciones de este mundo. Hay personas que van a tropezar, van a desviarse y van a rociar a Cristo por ambiciones de este mundo. Pero la persona que da fruto va a producir 100 más. Va a producir 60 o 70 más. Va a producir 30 más. Y la cosecha entonces es sobrenatural. A pesar de que sea uno, va a dar el 100 por 1. Va a dar 100 veces más. Eso. O sea, va a alcanzar a 100 personas que más. Va a alcanzar a 70 veces más. Y por favor, hermanos, que ahora que entendemos esto, realmente demos fruto. Yo cuando era campesino, aleluya, antes, sembré maíz. Y un elote me dio un solo grano, hermanos. Y que no seamos ese elote. Mucha hoja, mucho pelo. Y al final solamente tenía un grano bien grande nada más ahí. El texto dice que este grano dio ¿qué? El 100 por 1. Le predicó a muchos, pero ganó a ¿cuántos? A 100. Le predicó a muchos, pero ganó a 30. Le predicó a muchos, pero ganó a 60. O sea, uno dio ¿qué? 70 por uno. Y esto tiene más sentido dentro de la parábola. Solamente escuchen. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí el primer fruto es sinónimo de decir el primer convertido. ¿De qué? De Acaya. Pero ese primer convertido en esa ciudad o en esa área va a dar ¿qué? Va a dar fruto. Y va a ser cual a 100, cual a 60 y cual a 30. ¿Por qué? Por uno. O sea, las personas que realmente se han convertido van a dar ¿qué? Van a dar fruto. Van a predicar ¿qué? El evangelio. Y van a dar ¿qué? Van a dar fruto. Porque van a convertir a más personas. No por sus fuerzas, pero por la predicación de la palabra de ellos. Ahora sí, ¿cuántos granos tiene tu lote? Y la cosecha es sobrenatural. No es humana. Es sobrenatural. Es un acto divino. Es la obra de Dios en el corazón del creyente. Y por eso la cosecha es sobrenatural y abundante. Juan 15, 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. 1 Corintios 3, del 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. O sea, es Dios trabajando en el corazón de las personas y por eso la producción, el resultado es sobrenatural. El 100 por 1, el 30 por 1. Y el fruto es la adoración apropiada a Dios. El que va a cosechar ese fruto, el que va a comer ese fruto, ¿es quién? Es Dios. La metáfora aquí, cosechar, comer el fruto, significa que Dios va a aceptar estas cosas. Toda tu vida es dar fruto al Señor, es la adoración apropiada a Dios. Las personas que tú vas a convertir, no otra vez por tu poder, sino por la predicación y la expansión del reino, predicando la palabra. Es el fruto a Dios, es va a ser presentado a Dios y Dios lo va a aceptar. Dios lo va a comer, por así decirlo, en el sentido de que va a aceptar esto. Es la adoración apropiada a su nombre. Es la adoración a Él genuina. La parábola del sembrador nos enseña y nos da un mensaje de advertencia y de esperanza, donde el Señor Jesucristo nos enseña que no nos dejemos engañar por las masas, que no nos fiemos por actitudes superficiales o temporales de la gente, y tú mismo no debes de engañarte. Y a pesar de que habrá muchos que le seguirán por diferentes motivaciones, a pesar de que habrá muchos que van a rechazar su mensaje, a pesar de que habrá muchos que tropezarán y se van a desviar del camino, sin embargo, también habrá otros que darán mucho fruto, que glorificará y exaltará a Dios. Este es el mensaje de esperanza, que aparentemente somos pocos, pero una vez que se convierte alguien en un lugar, da que da fruto. Y aunque las masas rechazaban a Cristo, los que dieron fruto han seguido multiplicando que la palabra y nos ha llegado a nuestros que a nuestros días. Hasta acá nos ha llegado la palabra. Ahora es tiempo de que tú y yo demos que demos fruto. Vamos a levantarnos, hermanos.